El comandante Ruiz Díaz y la tripulación de Aerolíneas Nacional le dan la bienvenida al vuelo 92.5 con destino al aeropuerto de Río de Janeiro, podemos decir. Emprendemos vuelo, entonces, y él es el comandante de vuelo más joven de la Argentina, 26 años, neuquino. ¿Qué más querés? Manuel Ruiz Díaz, bienvenido a bordo de Radio Nacional y de Desayuno Weekend.
¿Cómo estás, Natalia? Buen día. ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Cómo andamos?
Excelente. Estaría bueno en Río de Janeiro ahora con... Si acá hacen como 30 grados, me imagino yo.
Debe estar tremendo.
Debe estar hermoso, sí, sí.
Bueno, pero...
Hay abusos, toda la zona.
Sí, sí, a pleno. Bueno, ya no nos sugirió una ruta, ¿no?
Exactamente. Y está bueno, está bueno, está bueno.
¿La volamos ya? ¿Hicimos eso? No.
Sí, y San Pablo hemos ido, en la empresa anterior.
Ajá.
San Pablo está cerquita, está
sí.
Bueno.
Ahí nomás.
Es una locura ese aeropuerto, pero sí.
Bien. Bueno, eso es un re gusto hablar con vos, Manuel. Bueno,
no, por favor.
Estamos acá conectados. Debe ser muy difícil, ¿no?, la carrera.
No. A ver, sí. No es ninguna carrera que se requiera nada, ninguna habilidad especial, ni ninguna... No es algo que haya personas que no puedan hacer. Uh-huh. Cualquier persona que tenga una capacidad normal de, por ejemplo, que para manejar autos,
sí.
Si estudia, se dedica, le dedica tiempo, lo busca, es algo que cualquiera puede hacer tranquilamente.
Bien.
O sea, no se necesita ninguna talento especial, nada. O sea, es una carrera que requiere dedicación, tiempo, estudio, concentración, pero es algo que cualquier persona puede tener acceso.
Ajá. Bueno, porque es una de las profesiones que de repente cuando vos le preguntás a un chico qué querés ser cuando seas grande, algunos te dicen astronauta, son un poco más ambiciosos, pero algunos te dicen, ay, sí, yo quiero manejar un avión. Vos tenías ese sueño desde chiquito, ¿no?
Desde chiquito que me encantaba. Me pasaba algo muy loco, que era algo que yo lo veía que como no, como todo nos pasaba, no lo veía como algo posible. También pensaba que para manejar aviones había que ser astronauta. Y no, de grande ya empecé a preguntar, a indagar un poco, y fue muy loco y muy bueno el momento que me di cuenta que no, que era una profesión que se podía hacer, que se podía buscar, se podía llegar, y nada, eso fue, o sea, fue literalmente transformar el sueño del nene que quiere ser, no sé, futbolista, el nene que quiere ser cualquier cosa que ve como algo muy imposible, ver que era posible y poder hacerlo.
Calculo que, bueno, como muchos chicos, yo también he pedido que me lleven al aeropuerto porque me encantaba ver cómo despegaban y cómo aterrizaban los aviones. ¿Hacías eso vos también de chico?
Me encantaba. Íbamos a andar en bici al estacionamiento del aeropuerto, de la UP, y nos íbamos, cada vez que escuchábamos que venía un avión, nos íbamos a la terraza a ver lo que bajaban los pasajeros, subían. No, era siempre, íbamos siempre con mi familia, con mi hermanito, sobre todo, mi papá y mi mamá, y nos poníamos a mirar desde la terraza, y me encantaba, me fascinaba.
Claro.
Muchísimo.
Qué lindo. Bueno, supongo
sí,
que ahora
era.
También, bueno, trabajando, cuando ves gente, si es que la que, bueno, está concentrado, por supuesto, en aterrizar, ¿no? Pero ves chicos ahí, ves gente ahí al costado y te imaginás que debe haber algún nene que pida.
Claro, claro. Sí, cuando, ¿sabes qué? Cuando volabas del aeroparque, no, obviamente aterrizando no lo ves porque vas muy concentrado, pero sí lo ves mucho cuando estás esperando para despegar, que frenás al costado de la pista, tenés el avión con el freno de estacionamiento, con el parking brake, el freno de estacionamiento puesto, sería como el freno de mano. Con el freno puesto y estás ahí quieto, solamente esperando, siempre mirar, saludás a los... Ahí está, ahí. Fines de semana que ves, no sé, 300, 400 personas en la red aeroparque.
Sí.
Y pero nada, era muy lindo ver, saludar y pensar que vos estuviste ahí. No solo eso, sino que cuando yo voy a llevar a algún familiar, algún amigo aeroparque o algo, me quedo en la reja media hora como si fuera un nene más, viendo los aviones aterrizar y despegar, y me encanta.
Qué
al día de hoy.
Mirá vos, hasta el día de hoy.
Al punto de que es muy loco, que es como que subconscientemente pienso, uy, ojalá algún día me toque. Y me pasaba la otra vez, no sé, hace unos meses, un día llevé a mi papá a la mañana y yo veía el avión cuando vos subconscientemente pensaba, uy, ojalá algún día me toque. Es como que lo ves como un sueño, y a la tarde, a las 5 de la tarde, despegaba para Córdoba haciendo lo mismo yo. Era muy loco pasar esa realidad.
Manu,
soñada, esa realidad vivida.
Manu, te habla,
sí.
Marcelo, te hago una consulta. Cuando eran chicos, ¿tu papá les hacía avioncitos de madera para que juegues con tu hermano?
Un día agarró, creo que era con una cama, con todas las maderas, una cama vieja o algo más.
Ah, mira.
Nos agarró. ¿Sabes qué? Sigo buscando la foto porque está en algún lado de la casa de mi vieja, pero hace unos años la encontré. Y había hecho un avión montado tipo sobre caballetes. Y me acuerdo que me quedó grabadísimo estar sentado los dos en ese avioncito en el patio de mi casa con mi hermano.
Mira, pero tu hermano sigue la misma carrera que vos.
No, 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 esto no, nada que estudie ingeniería agrónoma, no, él vuela conmigo, todo,
Va de
le gusta,
vacaciones,
pero
digamos. Te pide vacaciones.
claro, exactamente, ¿no?
Qué lindo. ¿Y a qué edad es cuando uno dice, bueno, che, esto me gusta en serio, mamá, papá, me gustaría, y ya le ponías cara de pollo mojado para que te anoten en
Claro.
algún curso?
No, mira, la realidad fue todo muy independiente, si no, yo me apoyé a una muerte, me busqué todo, básicamente me busqué yo todo, dónde ir, qué hacer. La realidad es que no hay edad para hacerlo. La verdad, cuanto antes empiece mejor, pero no hay edad para hacerlo. Hay gente que empieza a los 30 años la carrera y termina siendo piloto de línea aérea. Hay gente que tal vez lo empieza más de grande, a volar, empieza después de los 40 y no puede ser piloto de línea aérea, pero sí puede hacerlo por hobby, puede trabajar instructor de vuelo en un aeroclub. Hay muchos trabajos también muy lindos fuera de lo que se ve a simple vista del vuelo de línea aérea únicamente. Lo
A
que
ver.
sí es ideal, bueno, lo que yo también conté un par de veces, me pasó que a los 14 más o menos ya me encantaban los aviones, entonces empecé a estudiar, a leer, a hacer simuladores de vuelo, todo. O sea, a los 16, 17 ya tenía incorporado un montón de cosas que me sirvieron muchísimo y me sumaron muchísimo para aprender más rápido.
¿Y el vuelo de bautismo entonces cuándo fue?
Fue a principios de 2009, tenía 16 y
Chiquito.
fue una locura, fue espectacular. Sentir la sensación es muy loca porque no me esperaba que la sensación sea tan diferente a la de un avión de línea, porque había viajado un par de veces en aviones grandes, pero los aviones chiquititos la primera vez sentí que estaba, literalmente sentí que estaba flotando. Me encantaría poder volver a vivirla, pero claro, no, no sé. No sé. Una vez el cuerpo un poco se acostumbra, ya no lo sentís tanto, pero me sigue encantando. Pero ese día es como que las sensaciones físicas estaban al máximo con respecto al avión y nada,
Y
era
además de
espectacular.
flotar, ¿qué hay? ¿Qué hay? Palpitaciones, te agarra. No sé, describime
Todo,
esas.
todo, esa adrenalina es todo lo que nos genera el cuerpo cuando estamos experimentando una sensación física y visual que a la cual no estamos acostumbrados y que nos gusta.
Vos
Porque
sabés
se
que
puede reaccionar con emoción o con miedo. Bueno, la gente que la mayoría reacciona con emoción, entonces eso es espectacular.
claro, no, miedo no, uno tiene que
Claro, no, cero,
controlar,
para nada.
por supuesto. Bueno, y vos sabés que seguramente hay un montón de gente escuchando, quizás algún niño que tenga ese sueño también. ¿Por qué está ese prejuicio o esa idea de que la carrera es carísima o que es imposible o que no sé si lo voy a lograr? ¿Por qué será entonces?
Y es como que todos, viste, somos un poco estructurados, es como en nuestra vida en general, me parece a mí que es un poco estructurada y está media armada por preconceptos de que tenés que salir del colegio, ir a una facultad, de la facultad a trabajar, recién a irte a vivir solo. Es como que hay que un poco romper, entre comillas, los esquemas y decir, bueno, la mayoría de la gente hace esto, yo no tengo que hacer lo mismo. Y si quiero hacer algo, lo busco, me informo, lo sigo y lo hago. Siempre una persona del aeroclub de Allen, que es Julio, que es como mi padrino aeronáutico, él siempre dice que el hombre no es lo que dice ni lo que piensa, sino lo que hace. Y básicamente se trata de eso, de hacer. O sea, de no quedarse con la duda, de no quedarse con el pensamiento y no quedarse con decir lo quiero hacer. Se trata de ponerse firme, contarle a tu familia lo que querés hacer, buscar las formas para hacerlo y hacerlo. Básicamente, lo ideal sería que esos chicos que tienen esa idea, que no se queden en un pensamiento o en un comentario, que no se queden tal vez con un no que les dan por también desconocimiento de su familia, de sus amigos, de quienes los orienten. Está bueno que tomen, para que me alejo, me está pegando el viento en el micrófono. Está bueno que tomen la iniciativa y que lo hagan, que se acerquen a un aeroclub, que lean, que se informen, que llamen, que pregunten y que lo hagan. Básicamente es eso, es el que le gusta, que no se frene ante los no o que no se frene ante el desconocimiento. Yo hice eso. Yo la verdad, a mí, mi familia, mis amigos, no por malo, sino por querer orientarme con buena intención, tal vez no me fomentaron mucho en su momento al principio. Yo lo quise hacer y lo hice igual. Básicamente es eso, sí. Que si quieren
Animarse.
hacerlo, que lo hagan. Animarse, exactamente. Pusiste la palabra exacta. Es animarse a hacerlo, tomar la iniciativa y hacerlo. Y no dejarse frenar.
El apoyo de tus padres fue muy fuerte, ¿no, Manu? A la hora de
Mirá,
ayudarte con el pago de la carrera y demás.
la verdad que sí. No, mis viejos, obviamente, mi mamá ya está jubilada, era maestra jardinera, y mi papá se está por jubilar y es profesor de educación física. Obviamente, como todos saben, esas carreras no permiten un margen económico suficiente como para una carrera que no es cara, pero requiere poner plata en un corto tiempo relativamente. Básicamente, mi papá lo que hizo fue, con un tercer trabajo, mientras cuando yo tenía 17, pagarme todo el curso de piloto privado, que todo lo que cobraba de ese trabajo lo dedicábamos exclusivamente a eso.
Wow.
Y después, por otro lado, lo que me ayudó muchísimo era que vivía con ellos, no tenía ni un solo gasto. Entonces, lo que me ayudó muchísimo era eso. Todo lo que yo hacía de que trabajaba lo dedicaba a volar. Y después, cuando tuve el curso de piloto comercial, que era una parte que también se requiere un empujoncito, que si tenés un poco de disponibilidad efectiva es buenísimo, sirve mucho. A mi mamá, por más de que le daba miedo a volar, que no quería saber nada con la carrera, agarró de todas formas y dijo, bueno, esto lo que quiere mi hijo, y con unos ahorritos que ya tenía, en ese momento me ayudó muchísimo.
Una fenómeno.
Así que la verdad que soy un genio, me tengo que sacar el sombrero toda la vida con los dos.
¿Tenés
y después
casi...
lo que tuve, perdón, te cuento algo cortito más, lo que tuve también con mucha suerte, llegué justo al aeroclub de Allen, que la gente de ahí es espectacular, hay mucha gente ahí, bueno, ya saben quiénes son, y que me ayuda muchísimo, llevan sus aviones, me enseñaba, me permitía volarlos, todo, y obviamente que todo eso era de vuelo, era experiencia, y así también fui sumando, y eso me ayudó muchísimo.
Hablando de sumar, ¿tenés casi 3.000 horas con vuelos sanitarios por la Patagonia?
Sí, en total deben andar pisando las 5.000 totales, y con sanitarios deben ser por lo menos la mitad.
Claro, la gente, bueno, relaciona al piloto, bueno, el que maneja el avión cuando me voy de vacaciones o un viaje, pero hay distintas alternativas y distintos trabajos,
claro,
que tuviste a lo largo, ¿no?, de la carrera.
Exactamente. Yo trabajé en instructor de vuelo, tiré paracaidistas, trabajé haciendo, viste, tirando la mosca de los pilotos ahí en el Alto Valle, es tipo una especie de fumigación. Y los vuelos sanitarios es algo muy loco, pues es un vuelo que tiene una presión extra, porque tenés la urgencia del paciente. Es una operación un poco más de urgencia, porque tal vez hay veces que estás de guardia constantemente. Entonces, no es como un vuelo normal, que yo sé, por ejemplo, que voy a la tarde, voy a Tucumán, entonces sé que voy a las 7, entonces a las 2 de la tarde, en mi casa tranquilo, miro los pronósticos meteorológicos de toda la ruta, las novedades de los aeropuertos. Cambio ahí, yo no sé si a las 1 de la mañana me van a llamar y van a decir, che, lo antes que puedas, tenés que ir a buscar un bebé a Tierra del Fuego, a Salta, a Chile, lo que sea. Entonces, era como que tenía muchas presiones extra, y requiere mucho más también concentración y estar más preparado para imprevistos. La verdad es un trabajo muy gratificante y un aprendizaje muy muy bueno el de los vuelos sanitarios.
Y hablando de diferente tipo de vuelos, como los comerciales y como los sanitarios, por ejemplo, los tipos de aviones también cambian, ¿no? Y la manera de volar, también.
A ver, la técnica de vuelo es básicamente lo mismo, como que me digan, o sea, un auto pasa del fitito al camión, o sea, tiene más menos sistemas, más menos componentes, más menos técnica, más menos potencia, pero obviamente cuanto más grande es el avión es más complejo, y ya a partir de cierta categoría, por ejemplo los aviones estos que usan en vuelos sanitarios, son aviones para 15 o 20 personas, hacia arriba, ya todos los aviones de línea aérea ya son tan complejos que requieren un curso en particular por avión. Por cada avión tenés que hacer casi 2 meses de curso teórico, claro. Y de ahí te vas a un simulador de vuelo casi un mes. Son simuladores de vuelo que tienen prácticamente 100% de realismo. Y se simulan todos los procedimientos normales, anormales, todas las emergencias y todo.
Bueno, debes tener cualquier cantidad de historias, ¿no? Para compartir en los distintos vuelos, ¿no? Desde los paracaidistas hasta estos vuelos sanitarios. Bueno, contame la más complicada y la más divertida que hayas tenido.
La más complicada te diría que fue un día que estábamos volviendo estamos yendo creo que de Ushuaia a Buenos Aires, y estábamos llevando un bebé que tenía un respirador. Y estábamos en una zona de turbulencia, y el respirador, te lo cuento resumida, así no sé, tan largo, ¿no? La turbulencia hizo que el respirador del bebé se salga, y los médicos, en medio de la turbulencia, estaban desesperados nosotros, alejándonos, girando 90 grados el rumbo para alejarnos de la zona lo más que podíamos, pero que cuanto más nos alejábamos, más combustible gastábamos, por ende nos penalizaba poder llegar directo a Aeroparque, tal vez tener que hacer escala en Bahía Blanca o algo, que eso requería mucho más tiempo. Pero fue muy crítico estar ahí con los médicos diciendo, necesitamos salir de turbulencia para poder ponerle respirador al bebé adentro del incubador. O sea, ni siquiera era poder maniobrar, era meter las manos por los dos agujeros que tiene la incubadora e intentar acomodar el respirador ahí a un bebé que, imagínense la fragilidad de un bebé de un prematuro que tiene el tamaño de un cachorrito.
Complicado. Los nervios de acero tenés, Manuel.
Claro, sí. Siempre digo, lo importante es no, o sea, si bien hay que actuar rápido, lo importante es en el primer segundo que la primera reacción sea una respiración profunda y tomar un panorama, una foto de la situación y verla bien y no actuar desesperadamente.
Claro.
Más urgente sea la situación, ser consciente de lo que está pasando para poder analizarlo y resolverlo.
Y bueno, y la más divertida, a ver, algún pasajero medio loco, ¿qué te tocó?
La más divertida fue un día que una señora se entró en pánico en un vuelo de bautismo en el aeroclub de Allen, porque los chicos, yo les había, estábamos haciendo muchos vuelos seguidos, y les pedí que me acerquen agua al avión, y no tuvo la mejor idea uno de los chicos de acercar, de poner agua en una botella de vino. Había una botella de vino vacías en el aeroclub que usaban para poner agua. Y tenían el agua en la heladera en botellas de vino con las tapitas esas de goma. Claro, yo estaba sentado en el avión, subo una pasajera, una señora adelante y dos chicos atrás, y claro, y ve que me traen una botella de vino. Tenía 20 años, pero 21.
No.
Ve que me traen una botella de vino y yo le mando un trago a una botella de vino, que por el color no se ve lo que hay adentro.
Claro.
Claro, la señora entró en pánico. No, que ustedes están locos, que me quieren matar, no sé qué.
No te
Así
puedo
que,
creer.
Le digo, sí, señora, ahora que lo pienso, tiene razón. Y le digo, no nos dimos cuenta, pero fue espontáneo, no lo pensamos, y claro, nos terminamos estartalando de risa. Imagínate que subís a un avión y el piloto está con una botella de vino en la mano tomando el pico.
No, no, y lo peor, que haga calor y que se tome 4 o 5 botellas, ¿no?
Claro,
me muero. Qué divertido. Qué lindo.
Así que nada, pobre señora.
No, claro. Ahora, ¿y qué pasa cuando uno es piloto y el que toma vino es el pasajero y se pone medio pesuti?
No, bueno, eso las empresas tienen, hemos tenido, pero bueno. Siempre tenés procedimientos que se llaman procedimientos de pasajeros disruptivos, que depende el nivel de mal comportamiento del pasajero, o sea, si es solamente verbal, si pasa agresiones verbales, si pasa violencia física, si acata o no a la instrucción de la tripulación, dependiendo de eso tenés pasajeros, tenés procedimientos que van desde hablarle, hasta cambiarlo de lugar, hasta bajarlo del avión, hasta bajarlo del avión por cuenta, por medios nuestros, es decir, por favor descienda, o hasta el punto de tener que llamar a la policía del aeropuerto que lo vengan a buscar del avión.
Wow. ¿Puede ser que tengan que hasta incluso aterrizar en algún lugar que no haya estado previsto?
Si hay una situación de vuelo que no es controlable y ya pone en riesgo seguridad de los pasajeros, de los otros pasajeros, se considera como una amenaza más y hay que actuar en consecuencia.
Claro.
Si es un pasajero completamente descontrolado, con ese calma, se actúa de forma parecida a un pasajero, no sé, está con un problema médico, pues en realidad lo tiene.
Claro, y sí.
Tiene, y ahí hay que actuar en consecuencia, y sí, llegado el caso hay que bajar de emergencia como una pasajera enfermo.
Bueno, mira qué pantallazo que nos estás dando, pero sobre todo qué lindo mensaje.
Sí, así que como consejo, no se suban borrachos a los aviones, básicamente.
No, y ojo,
regla de oro.
Claro, y antes de acusar al comandante, fíjense si no es agua lo que hay adentro, claro, por las dudas.
No, la verdad, igual, independientemente de esa anécdota, si bien hay muchos controles, o la gente a veces te dice, ¿te hacen controles todos los días? No te hacen controles todos los días, pero las líneas aéreas tienen unos filtros y unos procesos de selección tan exhaustivos que yo creo que es muy difícil, muy prácticamente imposible que una línea aérea contrate a una persona que sería capaz de ir a volar un avión no estando en condiciones. Además, siempre los sistemas acá son muy buenos, que un día que te levantaste mal, nadie te va a decir nada por llamar y decir, che, me levanté, me siento mal, o no dormí bien porque, no sé, había una alarma sonando al lado, listo, se activa un piloto de guardia,
mira,
te piden que hagas un informe por mail, pero nadie te va a cuestionar que haya sido grave, no estás en condiciones. Hay muy buena conciencia respecto a eso a la hora de elegir las tripulaciones que van a volar los aviones, tanto pilotos como tripulantes de cabina. Entonces no es muy difícil llegar a una situación así, creo que es prácticamente imposible acá en Argentina, por lo menos.
Juan Pablo, mira, tengo un oyente que me pregunta, dice, por favor, preguntale si alguna vez llevó algún famoso, si tuvo alguna celebridad.
No te voy a decir quién es, pero uno de mis últimos vuelos, antes de la empresa anterior, el evento que tuvimos con un pasajero disruptivo fue un cantante de una banda muy famosa que estaba.
Ah, míralo.
No te voy a decir quién es por una cuestión de publicidad.
Me
¿no?
parece muy bien, comandante.
Pero era un cantante de una banda bastante.
Pero no tuviste que aterrizar en algún lugar en el medio, ¿no?
No, estábamos saliendo de aeroparque y antes de entrar a la pista la jefa de cabina nos avisó que estaba discutiendo fuerte con una pasajera, este hombre.
Sí.
Y ahí volvimos a la puerta de embarque y lo hicimos bajar.
Y no, pero, no,
bueno,
no.
La verdad que ahí cuando vio la situación se tranquilizó bastante, pero bueno, ya parece que lo que había generado esa situación no sabíamos si no iba a reaccionar de vuelta mal en el vuelo, entonces tuvimos que pedir que baje.
Upa, y no pidió disculpas.
Además, mira, casualmente estaba con un comandante también de Allen, que es una persona excelente.
Ajá.
Un hombre con un montón de experiencia y también lo manejó muy bien. De hecho, aprendí muchísimo ese día.
Uh-huh.
Y ahí yo era todavía primer oficial.
Mira vos.
El tipo sí. O sea, no es que no pidió disculpas. Dijo, bueno, listo, está bien, voy en el próximo vuelo. Y se bajó porque sabía que él estaba con 6 personas más que se habían también alterado un poco y básicamente fue, bueno, él no viaja, ustedes se calman y viajan o bajan todos. Listo, ahí se calmaron, viajaron los otros.
Ya está. Si no, se suspende
después,
el show y todo.
Políticos, alguna vez, algún gobernador, y alguna que otra celebridad tronada.
¿Y saludan? Dicen, a ver, yo quiero conocer al comandante, ¿o son más estrellitas? Y dicen, ay, bueno, no.
Mira, también
salúdame vos.
Sin dar nombre, un gobernador.
Ajá.
Que llevamos normal. No, para eso sí te digo, para que quería tranquila, no era el de Neuquén ni nada, era de otra provincia. Un gobernador normal, la verdad, o sea, no, hola, buen día, pero muy distante. Y otro que me sorprendió, todo lo contrario, o sea, impresionante que vino, nos acercó, nos dijo, ¿les molesta? Si les hago unas preguntas, pues resulta que él era fanático de los aviones.
Wow.
Había catering en el avión, todo fino, toda comida, vasas finas y demás. Y no, él se había llevado una ensaladita de zanahoria y tomate abajo del brazo.
Mira qué lindo.
Y la verdad, un tipo muy... con mucho tacto, muy muy piola, la verdad.
Ajá, me gustó lo de gobernador normal.
No,
sonó
claro,
simpático. Un gobernador normal.
No conozco, la verdad, no conozco mucho los políticos, solamente tuve, te aclaraba que no era el de Neuquén por eso mismo, porque como lo conocen, no, la verdad, no lo conozco ni a Omar ni a Jorge, pero no sé, que creo que con Jorge una vez lo crucé y también muy muy buena persona, va saludando normal, todo muy bien. Pero no, estos eran de otras provincias, no, con los que tuve experiencias.
Bien, estamos hablando con Manuel Ruiz Díaz, el comandante de vuelo más joven de la Argentina, 26 años, neuquino. ¿Dónde vive? ¿En Neuquén? ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, no, voy seguido. Esta, la semana pasada estuve visitando a mi familia, pero tengo que vivir en Buenos Aires con el trabajo este.
Ah, y alguien que vuela tanto, ¿se siente del lugar donde vive o se siente un poco de todos lados?
Sí, mirá, no te puedo decir mucho cómo sería, porque nunca volé vuelos de larga distancia internacionales, que ellos sí, están un poco más fuera de la casa y demás, estarán unos 10 días al menos, que no están nunca. Dormirán afuera entre 10 y 12 días al mes, como mucho. Pero yo por lo menos vivo acá, vuelvo a dormir todos los días a mi casa, muy ocasionalmente, me voy a hacer un curso a Brasil o tengo algún vuelo que termina afuera, pero es ocasional. Después, la mayoría de los días, empiezo muy temprano y termino tipo 3 de la tarde, o empiezo tipo 3 de la tarde y termino 11, 12 de la noche.
¿Y el vuelo soñado, el que digas, ay, me encantaría que me den tal viaje, cuál sería?
Y a mí me encanta mucho el vuelo Ushuaia. La verdad que el vuelo Ushuaia, la entrada de Ushuaia me fascina.
Hermoso.
Bariloche me encanta también, sobre todo la salida de Bariloche, porque salimos hacia el norte, que ves todo Villa La Angostura, ves el Lanín. Girás sobre el río Limay y seguís todo el río Limay hacia pasar por arriba de Neuquén. Esa, la salida de Bariloche, también me encanta.
Hermoso, mira, encima tiene la camiseta puesta, no me dijo, no, yo quiero ir a Bora Bora, me quiero ir a...
No, a mí me encanta la cordillera, yo soy un fanático de todo, más que la playa, la cordillera, el lago y demás.
Uh-huh.
Después también, bueno, el vuelo de Buenos Aires a Santiago de Chile, que pasás al lado de la Aconcagua,
wow.
Ese también es espectacular.
Maravilloso.
Y bueno, el otro que es fantástico es el Mendoza Bariloche. Ahora estoy haciendo cada tanto un vuelo que es de Mendoza Bariloche, que vas bordeando toda la cordillera, que también pasas por el lado de Lanín, entras desde el norte a Bariloche, todo, pasas por el río San Martín, sobre todo, ese vuelo me encanta.
Bien, bueno, ahora los oyentes, cuando se suban al avión y digan, el comandante Manuel Ruiz Díaz y su tripulación le dan la bienvenida, ya saben que sos vos.
Claro.
Y bueno, nos diste un viaje maravilloso, a través de la profesión, de este sueño de niño que se hizo realidad y sobre todo la esperanza de saber de que cualquier chico que nos está escuchando puede lograrlo también, Manuel.
Exactamente eso, eso quería repetir y poner un poquito de énfasis en que cualquier persona que lo quiera hacer no se quede con la duda. Que lo haga, que lea, que busque, que pregunte, que se acerque a un aeroclub, sea chico para hacerlo de forma profesional, como un grande para hacerlo como hobby, que lo haga, que no se quede con la duda, pues algo espectacular.
Muchísimas gracias. Y aplausos, éxitos y que te den los destinos que vos quieras.
Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por el tiempo.
Un beso grande, Manuel.
Un beso gusto. Grande, que tengan un buen domingo. Adiós.
Igual para vos. Ahí hablábamos con el comandante de vuelo más joven de la Argentina, 26 años, neuquino, y una simpatía sin igual. Manuel Ruiz Díaz entonces hablaba en este Desayuno Weekend.